Hello, my friend. Yo soy Alex Lifeman y gracias por estar una vez más en Intelecto. Gracias por escucharlo en podcast. Gracias por verlo en YouTube. Si estás en YouTube, recuerda que para darle una ayuda al canal es like, share, subscribe y más que eso, compartirlo. El algoritmo estadounidense no deja que esto corra, es como que con word of mouth. Intelecto sale los lunes a las 6 en mi canal, aquí mismo en el Slideman Review, pero el mismo lunes, hoy, a las 9 de la noche, en el Network de GW5 estrena Hablando Pop, el podcast de cultura popular que yo hago ahí, con Gabriel, con Fernando, con Celio, con El Come. Creo que esta semana va a estar Nieto, vamos a hablar de Godzilla y qué sé yo, en 2 horas, en 3 horas más aproximadamente en ese canal, pues puedes ver eso, si estás viéndolo como que el día que esto estrena. Hablando Pop tiene un Patreon, Hablando Pop, a patreon.com/hablandopop, si quieres darle un apoyo adicional al podcast. Estamos grabando 2 episodios adicionales semanales y un live mensual con Carlos El Come. Tengo un podcast nuevo que ya tiene su segundo episodio grabado, es un especial, se llama Power Rock y es de rock y metal aquí desde Puerto Rico, pero hablando de la música en general mundial, no necesariamente la de la isla. Si te gusta el rock o el metal y no tienes un pana que te está como que hablando todo eso, ya nosotros tenemos el nuevo espacio y la estamos partiendo. 787-221-9530, info@gw5.com. Son donde puedes contactar el estudio y para auspicios, para grabar aquí, para lo que sea, business stuff, que yo en verdad soy muy malo para eso. El día de hoy estoy bien pompeado, realmente sí, porque la invitada de hoy es como que, ¡ah, qué cool que estás aquí conmigo! Rosa Seguí, bienvenido, licenciada. Eres candidata para las próximas elecciones de este 2024, pero antes de arrancar con eso, en la República Dominicana van a hacer como el experimento de bajar las horas, la jornada semanal. Yo leí 44 y yo me sorprendí. No sabía que trabajaban tanto allá, pero parece que, 40. De 40 y pico a 36 o algo así, que es 4 días semanales, porque yo pienso que es lo correcto. Me acordé de esto ahora, no te lo dije antes de grabar, pero yo cuando era chamaco, yo trabajaba en un mall y los domingos aquí pagaban un montón. Y yo siempre quiero decirle a todo el mundo que no van ni 20 años que se cobraba doble los domingos, no se trabajaba ni por las mañanas ni por las noches del domingo, había más feriados, era como que, y poco a poco nos han ido cortando, mientras en otros países me están como soltando. ¿Qué tú opinas de esta cuestión de las horas y las jornadas y todo lo?
Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y estoy muy de acuerdo en que nos tenemos que mover como sociedad a mejorar las condiciones de vida, ¿verdad? Es decidir qué queremos hacer mientras estamos aquí. Decidimos estar en Puerto Rico, cómo queremos disfrutar de lo que tenemos. Y parecería como que ha pasado a segundo plano la calidad de vida, el bienestar, e incluso el compartir en familia. Exacto. Se ha escuchado recientemente mucho sonar la palabra familia, pero no se está escuchando para mejorar la calidad de vida de la familia, uh-huh, económica, social, de salud. Así que estoy muy de acuerdo en que, igual que se ha luchado históricamente, especialmente las uniones, para mejorar las condiciones laborales de todas las personas, y logramos entonces con mucho esfuerzo que se redujera la semana a 5 días, ¿verdad? Porque no había un límite. Uh-huh. Y a 8 horas, porque tampoco eran 8 horas de trabajo. Pues sí, ahora, exacto, es lo que nos toca, ¿verdad? Tenemos que enfrentar un sistema que no nos permite ni suficientes días de vacaciones, ni suficientes de enfermedad para cuidarnos y cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, familiares, amigos. Y entonces estamos explotadas, más cansadas que nunca, y si lo correcto es que nos den suficientes servicios, ¿verdad? Como para poder tener un salario que nos permita llegar a final de mes, y eso no está sucediendo, pues entonces mínimamente tenemos que tener más tiempo para asumir las responsabilidades que no está asumiendo el gobierno. No tenemos cuido de niñez adecuado que compagine con el horario laboral.
La realidad
suficientes escuelas que estén cerca de la casa, o que haya transporte para poder llevarla, el trabajo, dependemos, la cultura en Puerto Rico está girada alrededor del auto, que es un costo adicional, que requiere entonces de más tiempo para llegar al trabajo, así que te quita tiempo todo. O sea, el gobierno, ¿verdad?, no hace lo suficiente como para que tengamos, cuando salgamos de trabajar, justo ahí estemos ya con nuestra familia disfrutando y comiendo. O sea, eso no es así. Cogemos tapón, llegamos, hay que cocinar, eso toma tiempo, hay que hacer asignaciones, hay que comprar lo que sea que haya que comprar de un día a otro, porque en la escuela también, ¿verdad?, hay cosas que comprar.
Pero esto no se resuelve mágicamente, no es que tú tienes, alguien dice, mira, desde la semana que viene ya no va a haber tapón y los horarios son diferentes.
Pero fíjate, trabaja, ¿no?, como si la reducción de la jornada sí alivia el tapón. No, sí hay menos personas trabajando en todo tiempo, porque la gente piensa que es simplemente que el viernes no se trabaja. No, es que se rota. Y entonces hay unas personas que trabajan lunes, martes, jueves, viernes. Hay otras que trabajan lunes a jueves. Hay otras que trabajan martes a viernes. Y siempre hay menos personas en la calle.
El lugar de trabajo abre, por ejemplo, sitio abre 5 días.
Continuando el servicio.
Pero los que están trabajando se turnean. Tú vas hasta el viernes, yo voy hasta el jueves.
Y te voy a decir más, ya en Puerto Rico se está haciendo. Hay dos municipios que lo están haciendo. Se me pasa el nombre, ¿verdad? Porque no sabía que íbamos a tocar este tema. No solo ha sido una respuesta magnífica, ha reducido la cantidad de personas que se ausentan, mejora la calidad de trabajo, la gente puede planificar mejor su vida familiar y por tanto falta menos de por sí, no solo por el cansancio y por las emergencias, sino porque tú dices, pues este viernes yo voy a ir a hacer este doctor, voy a salir con mi familia, y entonces pues la vida
mejora. El carro
mejora.
Lo puedes arreglar, lo puedes mantener al día.
Así que es muy costo efectivo para el lado del patrono, y también ha mejorado las condiciones de trabajo, la calidad de vida y el servicio en los municipios. Y ya hay una medida presentada también para hacer un plan piloto, es una medida que presentó por supuesto el Movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, para hacer un plan piloto en ciertas agencias del gobierno con esa reducción de cuatro días de la semana laboral. Pero ya hay ejemplos que están pasando aquí y han sido muy positivos.
No, si esto pasa ley, ¿no es que obligarían a los patronos de la empresa privada a hacerlo, o es como, mira, está disponible?
No hay ninguna ley presentada ahora mismo para eliminarlo. Es como un plan piloto, pero ya está en varios municipios y está funcionando.
Pues yo leí que en Japón como que los japoneses empezaron a trabajar mucho mejor.
Sí, claro
en
que
todos
sí.
Los países como,
sí, y promueve el medio ambiente también, porque al haber una reducción de los carros y de las emisiones, sí, se han hecho estudios ya en otros países.
Nada más con que elimine mi mayor enemigo, que es el tapón.
Exacto.
Yo en verdad estoy all for
ya
it.
Ya lo alivio, sí.
Mencionaste a Movimiento Victoria Ciudadana, tú eres una candidata por ese partido. Brevemente, si pudieras como resumir cómo tú entraste al partido o conociste por primera vez, o si estuviste ground zero ahí como esto, ¿qué es la que hay? Porque esto es un partido político nuevo en Puerto Rico, y aquí es como bizarro para algunos que hayan partidos que no sean los que ya estaban. Sí. Es como que eso es algo que no se puede hacer, porque si el partido estaba antes que yo naciera, pues es una ley de la vida de que no pueden haber más, o estos son los que gobiernan. So, ¿cómo fue esa la historia de tú entrando o estando cuando inició el Movimiento Victoria Ciudadana?
Pues a mí o a finales del 2018, a principios del 2019, me llamó Manuel Natal para hablarme del Movimiento Victoria Ciudadana, para decirme que quería que yo formara parte, que estaba todavía, ¿verdad? No se había inscrito ni nada, ¿verdad?
No era público, no como que...
Todavía no era público,
era como,
correcto.
Esta es la que hay, viene
sí.
Por ahí.
Habían habido años de reuniones entre muchos sectores diversos del país.
¿Para
y,
este
y,
partido?
Sí, y el movimiento es el fruto de esos años de reuniones, sí, y debates, y lograron como un programa mínimo, que es lo que es la agenda urgente, que costó mucho trabajo, ¿verdad?
Y la agenda urgente.
La agenda urgente del Movimiento Victoria Ciudadana. Es como esos puntos mínimos de consenso que hay entre las personas. Por ejemplo, algo que pensaban que no se podía hacer era tener personas independentistas, libres asociacionistas y estadistas en un mismo lugar. Y pues, ¿cómo se logró? En este caso, pues a través del mecanismo de la Asamblea Constitucional de Estatus, que permite que sea un proceso vinculante en el cual todas las preferencias participen, que sea democrático, participativo, ¿verdad? Y pues ahí pues se identifican todas las personas con cómo descolonizar a Puerto Rico y pues pueden estar. Pero me presenta ese documento que es la agenda urgente, que tiene dos versiones, una resumida y una larga. La larga tiene como 18 páginas. Esa fue la que me dio y la pude leer y yo estuve de acuerdo con todo lo que decía, ¿verdad? No, yo no tuve que cambiar de idea o me tuvieron que convencer de que creyera en algo. Estaba totalmente de acuerdo con todo lo que decía. Y entonces, pues ahí luego que le digo que sí, se me acerca para que sea portavoz del movimiento Victoria Ciudadana. Estuvimos en el proceso de las 100 firmas que hacen falta de parte de la ley electoral para... Hacen falta 100 firmas que se presenten en un proceso ante la Comisión Estatal de Elecciones para poder crear un partido.
¿Tú vas por ahí y la gente firma?
No, o sea, es algo intencionado que significa o evidencia que ya hay un grupo de personas, bastantes, ¿verdad? Más de 100 personas que dicen queremos formar este partido, estamos de acuerdo con los postulados y queremos lograr esa inscripción. Así que soy parte de ese proceso. Luego el 11 de marzo del 2019 en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan se anuncia formalmente el Movimiento Victoria Ciudadana y desde ahí estamos siendo asumiendo la portavocía del movimiento y luego fuimos candidatas y ahora vamos a volver a ser candidatas para el 2024.
Excelente que lo mencionaste. Fuiste candidata en la primera vez que el partido entra en las elecciones y yo leí por ahí y escuchaba que mira, ahí está, ahí a un pelo dicen por ahí, de ganar las elecciones en ese año. ¿Qué aprendiste y cuánto disfrutaste? Me imagino que es súper difícil, el ataque es un montón, pero whatever. ¿Qué disfrutaste, qué aprendiste, qué puedes aplicar ahora?
Pues mira, en el 2020 fue muy distinto, ¿verdad? Era algo totalmente distinto ahora, porque estábamos en el encierro de la pandemia. Y entonces eso no permitió que yo estuviera compartiendo, conociendo o en el debate con otras candidaturas, que es usualmente la forma de hacer política. Vas a un lugar en televisión o en la radio y te confrontan a un partido con el otro, porque piensan distinto.
25 segundos para discutir algo.
Correcto, correcto. Entonces eso es lo que hace que las personas conozcan a quienes están. Pues yo estuve buscando maneras muy creativas, haciendo campaña a través de las redes sociales, pero también hicimos el puerta por puerta. Y entonces, en resumen, lo que te quería decir es que fue de las mejores experiencias de mi vida. Esa primera experiencia pues parece que quizás como no había tanta exposición, ajá, pues no recibía tanto ataque, ¿verdad? O por lo menos así me sentía, que no era tanta el ataque que había en ese entonces, aunque siempre han habido los comentarios hasta xenofóbicos, aunque no lo crean. Pero
hay un par de cuestiones.
Ahora cambió todo. No estaban, creo yo, que mucha gente no tomó en serio el movimiento de Victoria Ciudadana. Y entonces yo haciendo el trabajo de hormiguita, ¿verdad? Tocando las puertas, estando en los semáforos, enviando información, usando de la mejor manera posible el dinero recaudado para hacer anuncios que pudieran tener exposición, usando maneras creativas como Google Ads, que funcionó increíblemente bien.
Eso para el internet, que sale
exacto.
Anuncios en Instagram,
estás
en Facebook.
Viendo YouTube, sale un anuncio.
YouTube, sí. Exacto, el de YouTube.
Así que eso funcionó muy bien.
¿Qué funciona?
También.
¿Eso funciona en la política actual?
Bueno, en el 2020 fue un éxito, ¿verdad? Y yo creo que lo demuestran los números. Así que pues ahora podemos decir, mira, todo esto funcionó, ¿verdad? Utilizó todos los espacios y luego casi al final de la campaña pues usamos el dinero que teníamos recaudado y pudimos hacer anuncios en los canales de televisión,
nice,
en tiempo prime, como por ejemplo en el último noticiero antes de las elecciones, algo así, ¿verdad? Logramos acceder a esos espacios. Así que la campaña pues tenemos que decir que fue muy exitosa y fue muy bonita. Poder hablar con las personas, ¿verdad? Y yo poder tener ese contacto y escuchar a la gente decir estamos cansadas, necesitamos un cambio. Hubo una persona que me dijo, ¿por qué los partidos, no se crea un partido donde no sea alrededor del estatus? Y yo, hola, soy Rosa, quiero que conozcas a Victoria la Ciudadana. Y le emocionó eso. Así que distinto a eso, ¿verdad? Que recibimos quizás en unos espacios, que es que solo existe rojo y azul, uh-huh, la gente lo ve muy distinto. Pero mientras lo que estemos escuchando, por ejemplo, en Telemundo, o sea, Tomás Rivera Chávez, Alejandro García Padilla, Díaz Pavón, ¿verdad? Sean las mismas personas que han ocupado los espacios, pues la gente piensa que eso es lo que hay, que lo que sigue habiendo es rojo y azul. Así que es bien difícil, aun cuando, claro, la sorpresa es que estamos haciendo el trabajo en todas partes. Y eso es piensan que no, porque quizás no estamos en los medios tradicionales, pero estamos reuniéndonos.
Pero ya están apareciendo anuncios atacando la alianza, anuncios pagados.
Por supuesto.
Hay algo ahí. Ok, sí. Yo le pregunté, no ganaste, para poner un punto ahí. Le pregunté a Juan Dalmau cuando vino aquí que el día después de las elecciones, cómo él se sentía. Él dijo como que sabía, él perdió también, pero era como, como le llegó como una paz, una cuestión así fue que mencionó. So, ¿cómo tú te sentiste el día después de las elecciones?
No, yo no sentí una paz. No. Yo hubiera querido que más personas hubieran logrado.
Como...
Pues no, fíjate, porque es que en mi perspectiva, ¿verdad? Donde yo estaba, yo me acuesto a dormir y todavía no había finalizado. Así que luego, entonces, cuando me despierto, es algo distinto y puedo ver. Y para mí fue muy emocionante, ¿verdad? Quizás Dalmau lleva un tiempo haciendo esto y es una experiencia.
Tal vez él no dijo eso y yo metí un disparate aquí porque
pero quiero que sepas que conozco a personas, ¿verdad? Como Rafael Bernabe, que han tenido estas candidaturas a la gobernación. Y es bien, bien agotador. Eso es muchísimo trabajo toda la isla,
la meta,
en todas partes, ¿verdad? Sí, así que yo no dudo que se sienta un alivio, ¿verdad? Como que ya acabó la campaña. Y quizás el alivio es físico. No es que a lo mejor eso se interprete de una manera en cuanto a los números. Pero yo pues me sentí muy esperanzada, ¿no? ¿Verdad? Fue muy emocionante llegar en ese segundo lugar, si lo cogemos como partido, ¿verdad? Porque eran dos candidaturas. Al Senado, así que entran dos y yo quedo en el tercero.
En el tercero.
Que Victoria Ciudadana, el segundo partido, sí, por supuesto. Así que
quedó como segundo partido general en aquel momento fue el PPD, ¿verdad?
En San Juan sí.
Quedaron
sí,
segundo.
Sí.
Bueno, porque Natal quedó segundo, ¿verdad?
Por muy poco.
La alcaldía, y
Eva Prados por muy poco. Y en el 1, precinto 1 por muy poco. Sí, fue bien.
Y adiantre.
Sí, fue una muy buena ejecutoria. Y pienso que no se lo esperaban, ¿verdad? Y de ahora,
no
como ven la fuerza que tenemos. Ven la fuerza de la alianza. Ahora sí te digo que los ataques son muy distintos y son peores.
Ok, mencionaste la alianza, por ahí nos vamos. La alianza no significa que el Movimiento Victoria Ciudadana deja de ser lo que es. Lo que mencionaste ahorita no se rompe, de que todavía todos los ideales para el estatus continúan ahí.
Sí.
¿Cómo tú describes la alianza desde el Movimiento Victoria Ciudadana?
Para mí es que las fuerzas progresistas en Puerto Rico se están uniendo para, de acuerdo a lo que dicen las leyes electorales y todo lo que rige estos procedimientos, brindarle la mayor participación a las personas, a las organizaciones y al Partido Independentista Puertorriqueño en este caso, ¿verdad? Porque no se limita a los partidos. Esto incluye organizaciones de base, personas, mucha gente que se ha unido a Victoria Ciudadana para ser parte de la alianza también.
Ah, ok.
Ha sido bien, bien
la alianza
bonito.
Acogió no solo al PIP, sino
correcto,
otras personas.
Sí, por ejemplo, un caso que podemos entender, Pedro Cardona Roy, el arquitecto, el urbanista. Es una persona que se conoce por sus luchas y su activismo ambiental y decide ser parte de la alianza a través del Movimiento Victoria Ciudadana y lanza su candidatura. Y así vemos personas, trabajadores sociales, camioneros, enfermeros.
Es como que no estaba antes de eso, ¿verdad?
Exacto. Y más personas están dando ese paso porque es que no es fácil. A una persona trabajadora, asalariada, con 6 días de enfermedad y tanto, ¿cómo va a hacer campaña? ¿Cómo puede participar? ¿Verdad? El sistema no se lo está permitiendo. Así que hay unas personas, ¿verdad? Por ejemplo, yo como abogada, trabajaba por mi cuenta, podía sacar de mi tiempo, manejar mi tiempo y lanzar una candidatura, pero no es fácil. Así que, ¿verdad? No podemos pensar que solo están llegando personas profesionales porque no es así. Es que la vida es bien difícil y somos pocas las personas que podemos lanzar una campaña dentro de nuestro de nuestra vida, de lo que podemos, el espacio que tenemos y el tiempo que tenemos para hacerlo.
Tú mencionas eso y me acuerdo que en Toa Baja, cuando hacen como anuncian una reunión municipal para discutir los temas del área, como de este sector y qué sé yo, pero es a las 2 de la tarde, a las 4.
Igual que las vistas públicas en el Capitolio.
Siempre miro y yo no voy para allá, o sea, yo no puedo ir para allá. Y los legisladores municipales o whatever, es como, ¿dónde está fulano para yo?
Sí, sí, o también sucede, ¿verdad? Lo mismo que sucede en el Capitolio, ¿verdad? Las vistas públicas son durante horas laborables y no todas las personas ni se enteran ni saben cómo es el proceso para poder apoyar, porque yo sé que muchas personas quisiéramos estar ahí en todas. Mira, eso no se hace así, esto funciona así, yo tengo mejores ideas, pasa por mi comunidad, ¿verdad? Ojalá Exacto. y fuera así, más participativo, pero no lo es y no está hecho, ¿verdad? Así que sí, hay una exclusión de la gente. De la gente asalariada, de la gente trabajadora, de la gente con necesidades, como que no nos vemos representadas en el discurso político. Y yo creo que la alianza está nutriendo la discusión y elevando el debate a los asuntos de importancia y a propuestas específicas para resolverlos. Así que me parece que eso es la alianza, poder vernos representadas más en las personas que están corriendo en este 2024.
Y dicen que es para traerle el estatus, cambiar estatus, y no tiene nada que ver con eso.
No tiene nada que ver, y hace mucho que no tiene nada que ver. Mira, o sea, es bien importante que continuemos hablando, ¿verdad? Y tenemos que salir de este estatus colonial,
sí, claro,
que es ilegal y que el derecho internacional lo proscribe. Es muy importante. Pero independiente de ese estatus, necesitamos un progreso para Puerto Rico, ¿verdad? Ya no aguantamos más, así que sea estadidad, sea independencia, sea alguna forma de libre asociación, tenemos que trabajar en muchos otros temas y necesidades urgentes como la salud. Así que lo que estamos tratando es como que ya tenemos una propuesta, próximo tema, ¿verdad? ¿Cómo vamos a descolonizar? Aquí tiene. Ahora vamos a las propuestas de cambio para mejorar nuestras condiciones de vida.
Es como gobernar mejor,
claro,
que sea más eficiente el país y todas las cosas. ¿Cuál es el problema con eso? Yo no.
Pues mira, son muchos. Por ejemplo, existen unas agencias de gobierno y antes, ¿verdad? Que estabas hablando de los días de vacaciones de enfermedad, como que se sentía que las cosas estaban mejor. Pues estudiábamos en la universidad y podíamos ir a ejercer nuestra profesión de biología en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de conservadurismo. Había muchas profesiones que podíamos ejercer, incluyendo en la universidad, incluyendo en las escuelas, que requieren no solo una profesión, requieren experiencia, peritaje, y todo eso se gana con muchos años de servicio. Uh-huh. Entonces, en el 2009 llega Fortuño, aprueba la Ley 7 y despiden a decenas de miles de familias, a decenas de miles de personas que tenían esa experiencia, que conocían cómo funcionaban las cosas. Y luego pues tenemos el problema de que además de haber sacado sin ningún plan, ¿verdad? Porque en una agencia lo único que contaba era la antigüedad. No tus funciones, no que se quedara un departamento entero, eso nada, producía. Eso jamás pensó, eso jamás pasó por así la mente de Fortuño. Así fue que se hizo, tenían que tener, no me acuerdo si era 13.5 o 14.5 años de antigüedad en el gobierno para que no los despidieran. Si tenías menos de eso, fueron despedidos. Fue por así un número, se fueron todos, los despidieron a todos, decenas de miles de personas. Así que perdimos todo ese conocimiento de cómo manejar bien las agencias de gobierno. No tienen menos personal y luego continúan estas medidas neoliberales, ¿verdad? Que todo es quitar al gobierno. Tenemos problemas económicos, vamos a despedir, vamos a hacer esto. Y entonces esos servicios se han visto afectados y se continúan viendo afectados. Y luego tenemos el problema de que se contratan a personas para como jefes de agencia para dirigir las agencias. Y no necesariamente son las personas que tienen la experiencia trabajando allí, no saben cómo funcionan, se deben a otros intereses, sí. Y eso nos tiene exactamente en donde estamos.
Usualmente ponen a alguien arriba en la cabeza que llegó, no estaba antes y no vino subiendo, conociendo.
Y no solía ser así. Se escogían, sí, el Departamento del Trabajo, tenías un secretario que hacía caso a lo que decía la ley, que es mejorar las condiciones, es buscar empleo lucrativo, dice la ley. que se supone que el secretario del Trabajo esté implementando políticas y tomando medidas para conseguir empleos lucrativos para la clase trabajadora. Y lo que vemos es lo contrario. Es celebra cuando no le pagan el bono de Navidad, saca y dice que cuánto se han ahorrado. No está abogando por aumentar el salario a los empleados exentos, que se supone que venga con una enmienda a la ley federal.
Pero, manejanla como si fuera una compañía privada.
Además de eso, es que ni siquiera leen la ley que tiene su agencia para poder implementarla. Es muy fácil leer y decir, mira lo que tengo que hacer aquí, déjame hacerlo.
Eso es que no sabe.
No, yo creo que vienen con una agenda neoliberal diseñada, ¿verdad? Para hacer creer que no hay dinero para aumentar el salario. Y no solo se aumentó, sino que mejoró la economía, los recaudos históricos de nunca antes por ese pequeño aumento al salario mínimo. Así que aumenta, baja el desempleo y es con el aumento del salario mínimo. Los números lo demuestran, ¿verdad? La famosa caja del gobierno aumenta cuando mejoramos las condiciones laborales de las personas. Pero hay resistencia y va a continuar habiendo resistencia y mientras se le siga haciendo caso a la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Y no pongamos... Porque esto no es una pelea de quién es bueno y es malo. Es que no estamos viendo las consecuencias de las vidas que cuestan, ¿verdad? Esas actitudes, actuaciones, esas decisiones de la Junta que se siguen a ciegas, pues tienen un impacto muy nefasto sobre la vida de todos los millones de personas que vivimos aquí. Así que hay que hacer una balanza sobre... ¿Cuál es el rol de las personas que están en el gobierno? Si es hacerle caso a una Junta de Control Fiscal porque sí, o si es velar por servir y brindar servicios y permitir que aquí la gente, ¿verdad? Por decir un ejemplo que ahora está de moda, la natalidad. No. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a continuar pariendo aquí y criando hijas con cómo cuesta, con que no hay suficiente cuidado, con que no hay ayudas, con que no se incentiva, con que no hay nada que nos diga si yo puedo, si me ayudan, si hay más licencia de maternidad? Porque también las mujeres, imagínate, ese despego después de 8 semanas estando en la casa, ya tengo que dejar a mi infante.
Y a cada rato en internet sale, no, en Europa son no sé yo cuántos meses y en otro lado yo, ¡ay, rayos!
Y es lo correcto, porque queremos más natalidad, pero parecería que no la queremos.
Mira, me molesta, ya que estamos diciendo los peajes y que le regalen las autopistas a Tacho.
Que paguemos por construir la carretera ya, y después se la regalemos a la industria.
Lo hicieron en la 22, en la 22, en la PR22, hicieron el del medio, acabaron, la vendieron. Pacaguas hicieron, eso es lo que tú dijiste ahora, Pacaguas hicieron, lo acabamos y lo vendieron.
Sí.
Y dice, no, pues si la autopista está buenísima, yo sí, pero todos los enero suben los peajes. Y si ellos operan con el dinero que recaudan, el gobierno lo podía hacer también. Porque ellos...
Pero por supuesto.
¿Qué es la que hay? Eso no es una, eso no hace
claro
sentido
que
en ningún
sí,
lado.
En ningún lado, en ningún lado.
Y hace poco
si le va tan bien, ¿por qué no lo hiciste?
No, porque el expreso hacia Ponce está bien fastidiado, sí. Y el que va a Arecibo, no, ¿verdad? A Atillo. No, pues ¿cuál tú prefieres? Y yo, bueno, eso es porque tú quieres el de Ponce mal.
Lo vamos a perder todo. Y sabes que siempre hay problemas a fin de año cuando es la renovación de los malbetes, de que se daña el sistema, de que no sirve la aplicación, de que no puedes hacer esto, de que autoexpreso lo otro. Y tenemos muchos problemas y los tuvimos durante Irma y María, si nos recuerdas. Y nos va a pasar como con la salud, que ahora está todo el mundo quejándose y diciendo, ¿qué podemos hacer para que la aseguradora... le haga caso a la receta de mi médico y no a lo que dice el que me llamó del seguro que no puede ser? ¿Por qué no me cubren esto? ¿Por qué no quieren hacerme las cirugías que me hace falta? ¿Por qué tengo que esperar? Pues porque es privado. Porque si fuera público, lo decidíamos y se podía fiscalizar y se podía arreglar y se podía enmendar y podíamos trabajarlo, pero lo hemos dejado todo. Las telecomunicaciones se han privatizado, la energía está privatizada y ha pasado como con la salud, que ya lleva mucho más tiempo que la energía, ¿verdad? De los 90 comenzó
los
Pedro Rosselló con la privatización.
Y vendiéndose entre ellos porque no saben qué hacer, no pueden pagarle a la gente.
Porque alguien tiene que regularlo, porque no se pueden regular solos, porque sabemos que hay que intervenir en estos asuntos que son de vida o muerte, ¿verdad? Porque es un servicio esencial. La salud no debería ser un negocio.
No.
Así que
ni la educación
mientras
tampoco.
Lo sigamos, ningún servicio esencial yo creo que debería ser privatizado.
Esto
precisamente
es
esos problemas que vemos. Sí, por supuesto.
Que lo has mencionado varias veces.
Es responsabilizar al gobierno de todo y pensando que achicándolo o aliviando o quitando beneficios va a mejorar la economía, ¿verdad? Pero
lo de los domingos.
Por supuesto.
Que cobraban, eso fue cobraban doble, no sé si se acuerdan, claro, ya no lo pueden cobrar.
Sí, por supuesto. Sí, no.
Y chequéate, mándame que te interrumpa otra vez.
No, adelante.
Cuando era doble, todo el mundo se mataba por trabajar domingo. Estaba presa en las Américas. Y cuando lo quitan, él fastidiaba, que querían fastidiar, él iba el domingo a trabajar. Y era un experimento y no regresó.
No.
Se acabó.
Si no me equivoco, creo que fue Jennifer González.
Sí, yo no lo olvido. Es Jennifer González.
Fue la que lo quitó.
Mi plan es acordarlo por hasta el fin de mis días en la tierra.
Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Lo que han continuado haciendo es quitando más derechos y peor estamos.
Y después hacen
no
los
ha
locos.
Funcionado. No, quitarle los derechos a las personas no funciona para mejorar ninguna economía. Vas a tener gente cansada, gente que no puede trabajar con la producción que quisieran, va a tener gente enferma, así que no terminan pagando mucho más el gobierno que por un seguro de salud universal.
Válgame, el sistema de salud aquí era bueno, me cuentan.
Sí.
Antes de los Rosselló Years estaba bastante
había
bien.
Había muchos CDT, era como distintas fases de cuidado, primario, terciario, y sí, por supuesto, todas las personas podíamos ir en la AMA, en el carro público, que también había mucho más transporte.
Hay una película de Dr. Vázquez Quintana, creo que se llama, no me acuerdo el nombre de la película, que trata de él y su esposa, pero es en esos años cuando estaban el gobierno de Rosselló haciendo esa cuestión con el plan de salud y toda la cuestión, y es uno de los temas centrales de la película. Y si no la han visto, búsquenla, no sé dónde está disponible. Aquí las películas en Puerto Rico se pierden y no aparecen más, pero esa es muy buena. Mira, estás corriendo para algo en San Juan, ¿de qué candidatura es? ¿A qué puesto en el Capitolio estamos aspirando?
Es al Senado y se llama Distrito 1
de San Juan.
Por la ley, pero incluye los municipios de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.
Aguas Buenas.
Así que le dicen Distrito de San Juan, pero es el Distrito 1.
El Distrito 1 cubre...
Todo San Juan puede votar
todo
por
Guaynabo.
Mí. Todas las personas de Aguas Buenas pueden votar por mí. Y el sector sur de Guaynabo, el área del campo.
Ok, y eso ya Puerto Rico está dividido así. So cool.
Ajá.
So, tú trabajarías, cuando ganes, trabajarías por las personas de todo San Juan, todo Aguas Buenas y el sur de Guaynabo nada más.
Pues mira, no... Yo voy a ser senadora para todo Puerto Rico, ¿verdad?
Por eso,
porque toda la legislación, yo creo que no se ha hablado suficiente de eso, ¿verdad? Y no se da tampoco suficiente exposición en los medios.
Hay gente que no sabe cómo llega un senador allí.
Claro, claro. Y se piensa que pues solo voy a legislar o atender los asuntos de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas y no todas las medidas que se presenten la decide todo el Senado, ¿verdad? En el Pleno, allí en el hemiciclo es que se vota a favor o en contra de medidas muy importantes como el salario mínimo, eliminar el subsalario de las personas que reciben propina, retiro digno, en contra de los planes de ajuste de la deuda, a favor de la auditoría de la deuda, ¿verdad? Muchas cosas muy, muy importantes. Así que yo sí voy a estar ahí siendo un voto, ¿verdad? Para poder mejorar las condiciones para todas las personas, pero por supuesto que voy a estar trabajando directamente con las personas de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, con las alcaldías, ¿verdad? Atendiendo esas situaciones, pero que si podemos hacer que funcione
como
ahí.
Como senador, ¿trabajarías con el tienes que trabajar con el alcalde de San Juan y realizar funciones ahí o pregunto por
lo ideal.
O los senadores se van para el Capitolio allí y no regresan.
Bueno, lo ideal no es estar en el Capitolio, lo ideal es estar conociendo. Yo creo que las alcaldías son importantes porque son esa representación más directa de los municipios, de las personas. Primero es como que la alcaldía y luego entonces están otras representaciones, pero creo que deberían estar empapados las alcaldías de las situaciones que se pueden trabajar y creo que también debido a que hay un desfase de comunicaciones interagenciales, ¿verdad? Como por ejemplo en los municipios, que esto yo creo que lo vivimos todos los días, brean la calle y al día siguiente acueducto. Vienen de acueductos o de Liberty o pasa algo y se rompe y se tarda, ¿verdad? Así que...
No, esa gente nunca lo va a arreglar nunca.
Estaría chévere que pudiéramos tener esa comunicación, ¿verdad? Y a lo mejor la alcaldía dice, no, pero es que a mí no me hacen caso en por decir algo en Dito. Ah, pues yo llamo, vamos
pero eso
y
dice, vayamos cuando le toca arreglar la carretera número 2. Dice, no, eso le toca, eso es el gobierno estatal. Y yo, pero loco.
Pues, yo creo que sí, que eso es parte de la forma de hacer política vieja, que es tratar de hacer lucir mal a las alcaldías porque no son de mi partido. Y yo creo que esa no es la forma de hacerlo, ¿verdad? Si vamos a mejorar, pues tenemos que trabajar en conjunto
eso,
y no estar viendo partido.
Eso es uno
partido.
De mis miedos cuando la Unión gane... Los puestos que vayan a ganar, asumamos que todos, pero la realidad es que no sucede así. Que cuando entren a sus cargos, los que están ahí van a trabajar mal adrede para hacerlos lucir mal desde el día uno. Y en verdad, Puerto Rico, si eso pasa, va a ser como un bad trip por un rato en lo que se arregla eso, porque así funciona dentro de los mismos partidos. Imagínate cuando...
Pues yo quiero pensar que no.
La alianza, dije Unión, es la alianza.
Sí, está bien. Yo quiero pensar que no, porque por lo menos la impresión que yo me llevo, pues es que las personas trabajadoras de verdad no quieren continuar con tanto cansancio, agotamiento y sin poder... darse su tiempo de ocio, ¿verdad? Así que yo creo y yo confío que el cambio va a ser bien positivo, va a ser transparente, porque va a ser de la única forma que vamos a poder hacer las cosas. Tenemos que dejar saber qué es lo que vamos a hacer y que todo el mundo sepa lo que pasa y por qué no pasó fue por esto, ¿verdad? Porque va a haber probablemente algún tropiezo, puede que se tropiece, pero creo que va a ser, el nivel de fuerza y la esperanza que yo siento en las personas, yo creo que
y
se
los van
a reflejar.
A fiscalizar bien duro, porque les va a tocar fiscalizar ahora y es como, voy a chequear qué están haciendo.
Sí, y por eso creo que la transparencia.
Si fuera transparente, como tú mencionaste, maybe no llegaba a esta deuda.
Ah, bendito, claro.
Que todavía no es transparente.
Claro.
Y tenemos que pagarla y es un bad trip por 30 años en la autoridad.
No deberíamos estar pagando nada.
Yo no
con
es
estas condiciones.
Yo no tuve que ver nada con eso. Y tengo que pagarlo por años y ya.
¿Sabes que aunque hayamos tenido algo que ver, aunque sí, cosa que niego, aunque hayamos tenido algo que ver, ya las condiciones de Puerto Rico no son las mismas que cuando se estableció eso. Pasaron dos huracanes mayores, los terremotos, una pandemia mundial. O sea, ya con eso las circunstancias no son para que se le exija a ningún país como está Puerto Rico tener que pagar deuda alguna. Porque las deudas se supone, ¿verdad? El propósito de esta quiebra es un fresh start. ¿Cómo vamos a tener un fresh start si cada vez estamos peor de que cuando llegamos a ese acuerdo? No. Yo creo
fresh,
que ya... Sí, el propósito de las quiebras es permitirle a la deuda...
Pero no nos da la quiebra, ¿verdad?
Se supone que estemos en un proceso de quiebra, es algo sui generis, ¿verdad? No es la corte de quiebra, sino que es la corte de promesa bajo el título 3 de esa ley, es algo distinto.
Se supone.
Sí, que la jueza Taylor Swain viene bajo los poderes del título 3 de la ley promesa a atender casos en la corte de distrito para el distrito de Puerto Rico. Es complicado.
Sí, es complicado.
Así que no deberíamos estar en este proceso. O sea, no vamos a poder.
¿Pero cuántos años es? ¿A qué llega primero? ¿Que el aeropuerto vuelva a nosotros o que es para la deuda esa? Porque es que seguimos gastando. O sea, el país
sigue aumentando todo.
A mí en una clase de política me dijeron que el gobierno, no es para ganar dinero, siempre va a gastar el dinero porque tiene que cumplir con unas funciones.
Se como da el
que,
servicio, sí, no es
el
una
que lo ve como
privada,
una compañía de que
no
debe generar
tener, sí,
y no perder,
supuesto.
no lo...
Exacto, es muy distinto a fines de lucro y es que tú puedas generar más ganancias, ¿verdad? Pero aquí generar más ganancias significa peores condiciones para el pueblo. Es de la única forma que lo podemos ver porque hay un dinero. Así que no es que podamos estar entonces dando estos lujos, ¿verdad? Sino que tenemos que mejorar para todo el mundo. ¿Por qué no le estamos cobrando las contribuciones a las personas que más ganan, que son quienes más pueden aportar?
Exacto.
¿Verdad? Estamos un 50% de pobreza en Puerto Rico. Así que definitivamente no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera porque vamos a continuar con mucha pobreza.
Ya la alianza mencionó, si no la mencionaron, no hay que hablar lo de la la ley 60 y todo este corillo que es la que hay con los que no pagan taxes.
La alianza todavía no ha logrado ese programa mínimo que se está trabajando, pero sí te puedo decir, ¿verdad?, que en estos años que se llevan trabajando, ¿verdad?, la delegación de Victoria Ciudadana y la del Partido Independentista Puertorriqueño han presentado legislación, en este caso María de Lourdes y Rafael Bernabe, para derogar la ley 60.
Y nada, nada.
No ha pasado nada.
Yo me acuerdo, el señor se dijo que si no ponían eso, Puerto Rico era un gueto gigante. ¿No te acuerdas de eso?
¿Qué no dijo?
Y yo, pues si esto está bien guillado aquí, ¿cómo con un gueto? Esto es un paraíso aquí. Entonces no hay de la playa y al monte ni nada. Yo no... Es todo como que dinero o distrito T-Mobile. Como estas cosas no me cuadran. Ok, está en el Senado. ¿Qué proyecto, hopefully, tú quisieras impulsar, trabajar para mejorar, sacar del medio estas propuestas que ya están hechas y nadie les hace caso?
Sí, hay muchas propuestas que me las presenté en la campaña pasada. Y que se han ido presentando, ¿verdad?, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana. Pero creo, ¿verdad?, la propuesta que estoy ahora trayendo como parte de esta campaña del 2024 es un programa económico. Me parece que debemos sentarnos a hablar con todos los sectores, de la empresa privada, cooperativas, empresas de trabajadores, a pequeños y medianos comerciantes, a negocios familiares, hablar de lo que nos hace falta, de lo que necesitamos. Por ejemplo, lo que sufrimos con los huracanes Irma y María, la falta de tener alimentos, porque en Puerto Rico el Departamento de Agricultura dice que sobre el 85% de los alimentos son importados. Así que eso es una necesidad que no hay que comprobarla. 85% es inaceptable, más lo sufrimos. Así que deberíamos trabajar para mejorar eso. Y me parece que hay muchas personas que están estudiando agricultura, agroecología. Hay mucha tierra fértil, especialmente en Aguas Buenas y en el sector de Guaynabo, donde represento,
¿sí? ¿Sí?
que quieren trabajarlo, pero se le ha hecho un poquito difícil con el gobierno. Las tierras no están aptas para ser liberadas, segregadas y poderlas dar para trabajar en agricultura.
¿Es cuestión de permiso?
Es cuestión de voluntad, porque se tiene que invertir para que puedan estar aptas las tierras.
Okay.
Pero nos cuesta mucho más la falta de seguridad alimentaria a invertir en una tierra. Así que tenemos que tener la voluntad para hacerlo. Se pueden generar ingresos, se puede fomentar la industria de servicios, restaurantes, mercados, ¿verdad? Y son cosas que nos hacen falta. Pienso que también, por ejemplo, se han ido muchas farmacéuticas de Puerto Rico. Uh-huh. Las personas están adiestradas y capacitadas, ¿verdad? Todavía no todas se han ido de Puerto Rico. Tenemos la infraestructura y creo que hay necesidad en salud. Por ejemplo, cualquier medicina que haya perdido ya la patente, pues se puede hacer en Puerto Rico. Y no solo se debe hacer por hacer dinero, sino que se tiene que hacer para suplir nuestras necesidades. ¿Vale? ¿Qué es lo que se va a cultivar? Que no sea solo cultivar por cultivar, también para comprar, para consumir y para que mejore la economía. Y estoy convencida que si podemos hacer que esto funcione entre San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, pues lo podemos replicar, ¿verdad? Porque nada impide que se puedan presentar medidas para todo Puerto Rico, pero si ya, ¿verdad?, conozco que existe la tierra fértil en Aguas Buenas, que hay mucha juventud que le está tratando de meter, pero que quisiera que fuera, ¿verdad?, con mayores posibilidades de crecimiento.
Hay un documental reciente.
Claro que sí, la dueña de la tierra.
Los dueños, y eran jóvenes,
son
súper
así,
jóvenes.
Hay muchas en todas partes. Así que hay que escuchar, hay que utilizar el talento que tenemos, los recursos que tenemos y ponerlos a trabajar para la gente. Y me estoy dedicando a tratar de llevar este mensaje del programa económico porque pienso que puede satisfacer muchas necesidades, pues, de salud alimentarias, pero de trabajo también y de mejorar nuestras condiciones.
Eso sería lo que más te interesaría impulsar.
Sí,
en el...
Sí.
Mira, supuestamente decir la palabra independentista es como un problema, un tabú, o como quieran llamarle. Yo soy independentista también, o creo en la independencia, y fue estudiando en la universidad. Yo, en verdad, no era independentista. Y leyendo en las clases de historia y qué sé yo, con las cuestiones, llegué a mi propia conclusión y dije, pues yo pienso que es lo mejor para el país y lo merecíamos hace yo no sé cuántos años. ¿Cómo tú llegaste al independentismo, a como decir, mira, en verdad esta cuestión, sí?
Yo creo que el derecho internacional reconoce tres formas de descolonización. Y pues una de ellas es la independencia, pero es la única que es el derecho inalienable. la autodeterminación de los pueblos. Es algo que le compete a los pueblos, distinto a la estadidad, ¿verdad?, que es una relación con otro país o nación. La libre asociación igual requiere de un contrato, de una negociación. Se supone que la independencia sea un derecho, ¿verdad?, inalienable. Y me parece que el hecho de que tomar decisiones, la autodeterminación, es algo en lo que creo mucho y creo que se puede manifestar en distintas formas. Pues está la personal, que puede incluir la autodeterminación de las mujeres a decidir si van a ser madres, si van a tener embarazo, si van a continuar con ellos, ¿verdad? Todas las decisiones de salud íntimas personales. Me parece que también en los lugares de trabajo se ejerce la autodeterminación a través de la organización sindical, ¿verdad? Negociar convenios colectivos, tomar, ¿verdad? Poder tomar decisiones sobre qué es lo que conviene en el área de trabajo. Me parece que una forma también de autodeterminación son las elecciones generales, ¿verdad? Yo puedo decidir. Y creo que también se tiene que llevar al espacio de una colonia, ¿verdad? Tiene que poder autodeterminarse. Pienso en la independencia, aunque ahora mismo, ¿verdad?, no estoy llevando una campaña a favor de la independencia, no estoy hablando en este momento como si fuera. Sí, ¿no? Claro.
Todo el mundo. O sea, no,
pero,
no
tiene... pero en Puerto Rico, que voy a la primera pregunta o el comentario que hace, tiene una historia vergonzosa de represión y persecución política. Increíble. A las personas que se identifican como independentistas o cuyas amistades son independentistas o que las percibían como independentistas. Esto hace muy poco.
Pero desde el 19 con los españoles, a los trabajadores, cada vez que ganaban un beneficio, una cuestión, 3, 4, 5, 6 años, y en lo que llegaba la carta. Y cuando la abrían, no, eso se acabó.
Y por eso,
vuelve para atrás.
Por el carpeteo, por perder vidas, por temer por la vida, es que se trató de convertir en algo malo, época, criminal o escondido.
En el podcast anterior que grabé, no me acordé, pero Barbados no hace mucho se independizó de la corona inglesa. Yo siempre me acuerdo por Rihanna, que ya estaba ahí, qué sé yo, era como que Rihanna independizó la isla. Y eso está más cerca que la Florida. Es como esa gente está ahí al lado y yo... Es más pequeño que nosotros y normal.
Es que no ha habido una posibilidad seria de ejercer el derecho a la autodeterminación en Puerto Rico. No ha habido un vehículo serio ni vinculante que permita una discusión real sobre qué se puede traer y demás. Así que creo que no hay mucha conversación ni debate llevándose sobre ese tema en específico. Así que creo que también es parte de cómo nos encontramos hartas, ¿verdad? Agobiadas y no podemos tener todas las discusiones que queremos por la inmediatez de las necesidades.
El evento whatever, pero no me... Como que haciendo research, como que vi que te dijeron, independiente, y te tiraron el video de whatever. Y es como, coño, ¿por qué hay que hacer eso? ¿Cuál es el problema con eso? Si el partido ya mencionó que es todo el mundo y tú lo has dicho ya un par de veces, so... Me molesta que sigan tratando a la audiencia.
Van a seguir haciendo.
Como si fueran personas que no pueden razonar. Y todo es como que te tengo que explicar de una manera sencilla y lo que hace es decir un disparate.
Sí,
es como, bro.
Sí. El Junta Independentista, Victoria Independentista.
Y socialismo.
Todo.
Y socialismo y comunismo. Yo, cuando dicen eso, yo digo, ¿qué es lo que, porque tú le tienes miedo al comunismo? Para ver si lo puedes explicar. ¿Qué es comunismo?
Es que yo lo que leo es que le dicen a Pierluisi comunista, así que ya, están utilizando
entre
cualquier cosa,
no hay
seriedad en la discusión y es para perder meses en esa discusión pequeña y no poder hablar de cuáles son las propuestas de cambio, porque es que no pueden seguir diciendo que van a hacer lo mismo o que si no quieren a los rojos hay que votar por los azules, ¿verdad? No pueden seguir en eso. Y eso es lo que hacen. Funciona, como volvemos a la discusión temprano, porque los medios tradicionales siguen dando pauta a eso. Y entonces sigue, le gusta, lo siguen anunciando, siguen invitando ese tipo de discusión. Y a mí me gustaría que no se le diera ya más paso a eso, ¿verdad? Y decir, ok, hoy no vamos a seguir hablando de cuál es la preferencia de estatus de los candidatos aquí. Háblenme de las propuestas y pues quizás
no,
así.
No, trabajar. Tú dices que trabajas. ¿Propuestas de trabajo? No, imposible. Redes sociales, ¿dónde te consigue la gente para seguirte? ¿Tienes YouTube?
Sí, tengo un canal de YouTube, Rosa Seguí, lo pueden buscar. Y también pues estoy en Instagram, en Facebook, en La X y en TikTok.
¿En La X? ¿En qué programa vas a La X?
Ay, estoy en Twitter. ¿Qué le se llama La X? Y ahí es el...
Hablando de radio yo, ¿qué es eso?
El handle Rosa Seguí, MVC.
O sea que me volaste la cabeza porque nunca lo había escuchado en español.
Ajá, de verdad, siempre, eso fue.
Twitter o X, pero es en La X. Wow.
No supe cómo más decirle.
Hay que ver si es
en X,
emisora.
En La X.
Hay un problema de copying aquí con la emisora. Te deseo todo el éxito mundo. Me encantaría que logres entrar y que trabajes por todo. Y sí, los senadores, una vez ganan, yo en su área, trabajan para todo.
Claro que sí.
Para todo el mundo. So, hopefully, poco a poco empiece el cambio. La política es bien, bien difícil y tiene que representar a todo el mundo. Eso probablemente pues, van a ver desde las otras ideas. So, gracias por decidir trabajar por el país y por coger los cantazos que llegan y llegarán. Porque lamentablemente así es la cuestión. Y si eventualmente quieres regresar aquí, en verdad que sí.
Por supuesto.
Nos avisan y estaré invitada. Ojalá regreses cuando ya haya ganado. Estaría súper cool. So, yo soy Sly Juan y nos vemos en la próxima. Chao, my friends.